Vaya tormenta, ¿no? Vengan, por aquí. Me presento. Soy Damián Sastre, el capitán. Permítanme darles la bienvenida a la nave de los gatos locos. El lugar donde papel y tinta transmutan voz y la voz... espejo. Tomen asiento, por favor. En un momentito estoy con ustedes. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado, atestiguando. Queridos gatos locos, por sugerencia de algunas personas, comenzaré haciendo un poquito de tiempo, a ver si es que se conecta más gente a este en vivo. Y para ello, pues les voy a platicar un poquito que ayer... sábado, la razón por la cual no transmití es porque me fui a la boda de una amiga. Moni, Alberto, un abrazo enorme. Gracias por compartir con los presentes el placer de verlos ser cómplices, de verlos ser amigos, de verlos amarse. Me fui a la boda de una amiga. El baile estuvo a todo. Bueno, a todo más o menos, cosas de la edad. Para los que no sepan, en 2019, sufrí una lesión de meniscos. Y bueno, los meniscos son cartílagos. Los cartílagos no se regeneran. Así es que, ni modo, estaré lesionado toda mi vida. Triste, pero cierto. Y bueno, pues... Bailé hasta que mi rodilla dijo basta. Después me fui a poner un poquito de hielo en la lesión, porque pues a pesar de que ya pasaron 5 años, la lesión seguirá ahí toda la vida. Me fui a poner un poquito de hielo en la lesión y seguí bailando otro rato. Lo disfruté mucho, la verdad es que lo disfruté bastante. Para mí es muy placentero bailar. Para mí es muy placentero todo lo que tenga que ver con expresión. Por algo tengo un podcast. Por algo hablo hasta los codos. Por algo escribo. Por algo hago teatro. Y bien. Estuvo rica la bailadita. No obstante, extrañé esto. Extrañé estar aquí. Extrañé venir a compartir con ustedes. Además, pues el cuento que les voy a leer el día de hoy es un cuento que me parece bastante divertido. Tiene un humor negro muy particular, muy encantador. Y entonces, sí daban ganitas de venir aquí, de estar aquí, de leer para ustedes. Una vez más, y todas las que sean necesarias, y todas las que el corazón nos dicte. Y todas las que el corazón de ustedes les dicta acompañarnos, aquí estaremos. Bueno, pues el cuento del día de hoy es el cuarto leído en el podcast originalmente, allá por marzo de 2022, hace 2 años. Recuerdo que cuando iba a leer este cuento me puse muy nervioso porque es autora... mexicana, está viva, sigue creando, tiene Facebook y se me ocurrió agregarla en aquel entonces. Saludos a Ana García Bergua, si es que llegas a ver este en vivo. Se me ocurrió en aquel entonces agregarla y hacerle saber que había publicado su cuento, bueno, que había dado lectura a su cuento. Y los nervios, en aquel momento lo dije, los nervios eran porque es muy distinto leer a Guy de Maupassant, que murió hace 200 años, o no sé cuántos, ¿no? Un autor del siglo XIX, un autor de la época victoriana, un maestrazo, pero no puede venir, yo espero, no puede venir a reclamarme, ¿saben? Yo espero que no pueda venir a reclamar. Oye, hablando de eso, estuvo bien curioso la transmisión de la semana pasada. No sé si se dieron cuenta, tal vez no se dieron cuenta y yo estoy aquí hablando de cosas que no debería. Pero Después de, ¿qué serán? Como 10 minutos de transmisión, apenas estaba empezando el cuento, se metió una especie como de eco curioso. Estuve investigando en internet y resulta que ese eco es común en los en vivos, pero la razón por la cual no termina de convencerme. Para empezar, partimos de la base de que soy escéptico. Soy escéptico, no creo en asuntos de fantasmas. Y digamos que creo y no creo. Yo creo que, como lo dice el mismo cuento, el ojo humano es un órgano muy básico. Entonces, no puedo decir que si no lo veo no existe. Porque yo sé que nada más basta con irnos al espectro de luz, ¿no? Los rayos ultravioleta y cosas por el estilo, no los vemos a cierta frecuencia, sí, ciertas frecuencias de luz no las percibe el ojo. Entonces, un poquito escéptico, digamos que sí, pero no al punto de decir si no lo veo no existe, bueno, no. A pesar de que soy escéptico, pues se metió esta interferencia, estuve investigando en internet el por qué ocurre y resulta que es por una cuestión de monitorización y unas cuestiones técnicas del programa que se ocupa para hacer la transmisión. No obstante, en los videos que yo estuve viendo, el eco, ese eco o un eco muy parecido a ese, se mete desde el principio de la transmisión. Y aquí se nos metió como a los 10 minutos. Entonces, yo no sé. Yo creo que por ahí Guy de Maupassant nos quiso venir a jugar una treta. O, en todo caso, el mismo Orla, el mismísimo Orla, vino aquí a rondar y a hacerse presente. Ya sé que estoy diciendo sandeces. También para eso sirve este tipo de medios, para desahogar. Pero no se crean, ¿eh? Sí. Sí me entró como la dudilla de qué pudo haber pasado y como no me la pude sacar, pues tuve que entrarle a la parte racional y decir, bueno, ok, vale, sí, es común cuando se ocupa OBS y se hacen ciertas cosas, que la transmisión del audio tenga eco, pero insisto, entró a los 10 minutos, no al inicio, entonces algo raro ahí, si estaba ocurriendo. Muah. Ya vamos a empezar con las historias tenebrosas alrededor de este hermoso, sensual y exquisito podcast. Ya nos habíamos tardado en empezar con historias tenebrosas. En fin, yo espero que ya se haya conectado alguien o alguienes. Vamos a dar paso. A ver, para primero vamos a voltear a ver tantito aquí, a ver si hay alguien, si hay algún comentario, no hay ningún comentario, si hay dos personas, no sé quiénes son, no puedo ver quiénes son, saludos dos personas. Vamos a regresar a la pantalla y pues creo que esperar más, tampoco se trata aquí de extender infinitamente esto hasta que absolutamente nadie está interesado en lo que viene. En fin, vamos a dar paso a este cuento que, como ya es costumbre, esas son las bellezas de los en vivos. Dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir. Al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad. Al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta otra oportunidad para el señor Balmand de Ana García Bergua. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos.
Thank you.
Estaban sirviendo el postre cuando llegó el señor Balmand. Ya le habíamos señalado varias veces que en nuestra pequeña asociación la impuntualidad se consideraba un defecto, pero él parecía empeñarse en no hacer caso. A cada reunión llegaba tarde, esgrimiendo siempre los pretextos más descabellados, un improbable tropiezo de su caballo a mitad de la avenida Canelones, algún botón faltante en el vestuario del reglamento que se imponía a nuestras juntas, una amarga discusión de último momento con su mujer o su secretario. Como en todas las demás ocasiones, nuestro presidente, el señor Valpurgis, se limitó a señalarle su asiento con gesto firme y autoritario, y la sesión prosiguió sin mayor contratiempo, despachando con prisas lo que nos faltaba. Al terminar, el señor Valpurgis dijo, como en un descuido, que esta vez la comida no había quedado tan bien como la vez anterior. El gran maestre de cocina, señor Gargantúa, se justificó diciendo que no había podido disponer de ingredientes tan exquisitos como en otros días. A cambio de ello, declaró, el platillo principal fue preparado con mucho mayor esmero en esta ocasión, gracias a que su equipo de cocineros realizó un peligroso viaje a la región de Lutsk para conseguir la escasa planta Caniculata borunda o hierba de ratón, la cual solía añadir un gusto exquisito a todos los guisos. Entonces, el señor Valpurgis dirigió al señor Gargantúa una de esas miradas que paralizaban del terror. «Limítese a pedir una disculpa, señor gran maestre de cocina», ordenó. El señor Gargantúa bajó los ojos y presentó sus más sentidas excusas, que constaron en actas. Después, el joven Raskolnikov, chupando distraídamente la cucharilla de plata de los postres, preguntó si seguiríamos permitiendo al señor Balmand llegar tarde. Esta ya era la decimotercera vez que lo hacía. Al joven Raskolnikov varios le tenían miedo, en primer lugar porque tenía un gran ascendente, ciertamente un poco misterioso, sobre el señor Valpurgis, y no habían faltado camaradas castigados por faltas de lo más leve a causa de su insistencia en acusarlos como si hubieran cometido grandes crímenes. Por culpa de estas exageraciones, había quien se encargaba de esparcir por toda la ciudad la maledicencia de que nuestra asociación, cofradía o club era una tribu de salvajes. Ciertamente, una vez adentro, era imposible escapar a los compromisos contraídos, pero a cambio de ello teníamos grandes ventajas de exclusividad, y cada miembro podía asegurarse en su fuero interno, pues nuestras actividades se desarrollaban dentro de la discreción más absoluta y, de ser posible, el mayor silencio, que tenía en cada cófrade a un verdadero hermano y en nuestro presidente a un padre benévolo y comprensivo que tarde o temprano nos ayudaría a lograr todo lo que deseáramos en la vida, incluidos aquellos caprichos que no se pueden confesar en un teatro, por ejemplo, sin verse rodeado de prejuicios arcaicos e incomprensión. De modo que nuestro fogoso joven insistió: ¿nos vamos a levantar así? ¿Vamos a permitir que el señor Balmand siga llegando a la hora que se le antoja, como los grandes terratenientes y los banqueros austriacos? Tenía los nervios crispados y la cabellera revuelta de agitación. Fue la primera vez que vimos al señor Balmand ponerse pálido, en lugar de mirar su sortija de zafiro y musitar en sorna, bla, 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 en tono molesto e indiferente, como solía hacer siempre después de los arranques de Raskolnikov, provocando en algunos de nosotros ataques de risa que teníamos que ir a desechar al salón fumador por improcedentes. Esto se debió a que el señor Valpurgis, en lugar de levantar en silencio su imponente humanidad y encaminarla a la puerta como era su costumbre, se quedó sentado. Luego declaró: «Está bien, señor Raskolnikov. Acabemos con ese asunto de una vez por todas. Haga usted formalmente la acusación». El joven Raskolnikov se levantó con solemnidad y repitió la fórmula acostumbrada: «Yo, fulano de tal, acuso al señor X, miembro de esta asociación, de tal o cual cosa». Así se debía hacer, manteniendo el brazo en alto y mirando hacia el purgatorio, donde estábamos seguros de que se encontraba el fundador de nuestra secta, club o grupo, el señor Índigo Brailovsky, insigne swedenborgiano. De tanto acusar, el joven Raskolnikov levantaba el brazo ya con mucho estilo. Mientras tanto, los demás nos ocupábamos en mirar el reloj, pensando en todas las actividades que posponíamos involuntariamente a causa de los caprichos de este enjundioso muchacho. Estoy seguro de que nadie de nosotros deseaba mal alguno al señor Balmand, a cambio de su impuntualidad, cuyas causas cada vez más fantásticas le daban variedad a nuestras vidas. Hay que reconocerlo. Él solía allegarnos cuantiosos recursos de la barra de aristócratas en retiro y se encargaba de que el servicio de los meseros estuviera siempre lleno de detalles exquisitos, flores, uniformes sorprendentes, susurros que al servir la sopa le añadían sabores insospechados. En suma, el señor Balmand era un hedonista, ciertamente, pero a fin de cuentas su arte nos beneficiaba a todos. Esto fue lo que esgrimió el señor Luna, gran abogado, cuando tocó el turno de hacer la defensa del señor Balmand, recibiendo el apoyo entusiasta de nuestro vicepresidente. Sin embargo, el joven Raskolnikov insistió en su acusación. Peor aún, dijo: si el señor Balmand se jactaba de ser un miembro benéfico de nuestra secta o comunidad, el hecho de que se tomara tan cínicamente la libertad de llegar tarde hacía pensar que consideraba a la asociación inferior a sus colaboraciones y, por lo tanto, se estaba burlando de nosotros. El señor Balmand se cree el dueño de esta cofradía. Se siente un hombre mejor y más poderoso que nuestro queridísimo presidente. Remató, dando un sonoro puñetazo en la mesa que a varios nos crispó los nervios, y mirando con arrobo delirante al señor Valpurgis, que ciertamente, si algún defecto tenía, era el de la vanidad. La calma clásica del señor Valpurgis se vio turbada por este último comentario. Un destello de ira brilló en su pupila violeta. Como ya había terminado la exposición de los términos acusatorios y la de los argumentos de la defensa, los concurrentes callamos, a la espera de la usualmente sabia decisión de nuestro superior dirigente. El silencio fue tenso, y solo lo rompieron los regurgitamientos producto de la opípara comida y el meneo nervioso de algunos traseros sobre algunas sillas. Finalmente, el señor Valpurgis anunció: «Es una pena prescindir de usted, señor Balmand. Una verdadera lástima». Luego miró hacia el purgatorio con gesto desolado. Todo ello constó en actas. ¿Había sido tan tolerante con otros miembros? Por ejemplo, el caso de aquel que llamábamos señor gitano o gulua por lo mucho que fumaba. Su condena se debió a su mal humor incesante, a sus protestas, quejas y farfulleros y eructos en todas nuestras comidas. Todo le parecía mal, nunca se terminaba el postre. Decía en voz alta que pagaría por poder salirse de nuestra asociación e incluso gritó en alguna ocasión que estaba harto de esta manada de monstruos. Bueno, en ese caso, y después de haber tolerado esa actitud durante varios años, pues era primo del señor Raskolnikov, hay que decirlo, el castigo nos pareció apenas justo. Pero el señor Balmand era un pan de Dios. En realidad, cualquiera de nosotros lo hubiera elegido como líder al culminar el mandato del señor Valpurgis. De todos, se apoderó la melancolía. excepto del joven Raskolnikov, que nos miraba con una expresión de éxtasis victorioso iluminada en el rostro. De repente, el señor Gargantúa, tan animoso de costumbre con los castigos y que sin embargo no se había movido de su sitio esta vez, los brazos caídos, el gesto desolado, levantó la vista hacia el señor Walpurgis y habló. Fue conmovedora su valentía, a sabiendas de que apelar a una condena ya establecida era lo más riesgoso. Dijo, «Como cocinero, si en algo aprecia esta cofradía mi opinión, me atrevo a pedir otra oportunidad para el señor Balmand». Nos quedamos helados, esperando ver la espada de Damocles partir la mesa alrededor de la cual tantas cosas habíamos comido y decidido en los últimos años. Pero fue más sorprendente aún lo que siguió. El señor Walpurgis decidió concederle al señor Balmand aquella oportunidad, a condición de que él mismo, sin la ayuda del señor Gargantúa, preparara el banquete del próximo jueves. Si la comida sabía mal, que era lo más probable, el señor Balmand desaparecería de nuestra agrupación y de paso de la faz del universo. Varios de nosotros palmeamos la espalda del señor Balmand al pasar hacia la puerta. Sabíamos que podía acompañar una comida de detalles exquisitos en cuanto a prepararla con sus manos. Dependía por completo, desde pequeño, de su cocinero egresado de la Escuela Real de Alta Cocina de Vladivostok. Era un artista de la vajilla y el servicio de mesa, por decirlo así. Y un completo fracaso en el asado de liebres, perdices y corderos. Pedirle que cocinara era condenarlo ya de antemano. Así que atrás dejamos al señor Balmand, acompañado del compasivo señor Gargantúa y del joven Raskolnikov, que seguía petrificado en su asiento, calibrando al parecer los alcances de aquella oportunidad que no había esperado. El resto de nosotros, conducidos por el paso firme y decidido del señor Walpurgis, al portal, la calle y finalmente el mundo humano, nos separamos como de costumbre, cual perfectos extraños. Aquella noche escuché gritos y mi esposa Amelie soñó con un perro que le enseñaba los dientes. Mala señal. Al jueves siguiente nadie se quería presentar a la comida. Según pude corroborar después, no fui el único que permaneció un buen rato antes del desayuno cavilando sobre la almohada dos o tres excusas plausibles para faltar sin que la imaginación me traicionara. Sin embargo, todos terminamos acudiendo, un poco por compartir el pesar del señor Balmand, otro poco por curiosidad y también por miedo a acabar como él. Al llegar, nadie quería verse a los ojos y mucho menos hablar. Hicimos los gestos ceremoniales de costumbre. El señor Walpurgis pronunció el pequeño discurso sobre la grandeza oculta de todas las almas y acto seguido, al tomar su asiento en la mesa y mirar a su alrededor, preguntó por el joven Raskolnikov. Nadie sabía de él. El señor Walpurgis ordenó, «Esperaremos media hora». Según los estatutos, si un miembro de la congregación faltaba a la sesión y no daba una explicación plausible, se le dejaba congelarse en el patio bajo la nieve, enteramente desnudo, durante una semana, al cabo de la cual tenía derecho a pedir perdón y sentarse a la mesa con el resto, si es que continuaba vivo. Fue media hora tensa, y poco pudimos decir en ella del perjuicio que representaba para nuestra comodidad la baja de las acciones de algodón en que casi todos habíamos invertido nuestros caudales. El joven Raskolnikov no apareció. Como en todas las ocasiones, sonó una campanilla y alguien tañó un arpa detrás de las cortinas, tras de lo cual se presentó el señor Balmand con un turbante, a la cabeza de 8 meseros uniformados de azul. Con todo respeto, formados en una fila, manifestaron antes de la comida el disgusto y el temor que les provocaba el posible castigo del señor Balmand, que Tanto bien había hecho por nosotros, pidiendo al señor Walpurgis indulgencia frente a lo que iríamos a probar. Acto seguido, anunciaron que tomaríamos un entremés marino y un postre de la invención del señor Balmand, en homenaje a la proverbial bondad del señor Walpurgis. El señor Walpurgis sonrió satisfecho y hasta con delectación. Todos nos relajamos un poco. Después de desfilar al compás de la marcha de honor que se entonaba siempre en estas ocasiones y tras la recitación inusitada de algunos poemas, los meseros sirvieron el banquete. Al principio tuvimos miedo y repugnancia de lo que se nos fuera a presentar en el plato, pero conforme fuimos probando los hors d'oeuvre, el consomé, la sopa, los espárragos, los ánimos subieron hasta llegar a una tremenda exaltación. Era una comida altamente digestiva, ligera, aderezada con mucha creatividad y delicadeza. Se puede decir que era el mejor banquete que nuestra cofradía hubiera probado en muchos años. Sabíamos, además, que alguien tan fino como el señor Balmand no hubiera hecho ninguna trampa. Eran sus manos, educadas en Cambridge, las que habían dispuesto los corazones de alcachofa, mezclado las salsas, limpiado de impurezas los hígados y corazones de ave. Eran sus manos blancas y regordetas las que se habían quemado en el fogón inmenso preparando el asado. Un asado tan bueno que hasta olvidamos la naturaleza del animal que comíamos. En realidad podía ser un faisán, podía ser un lechón, podía ser una enorme perdiz o una ternera joven. Sentíamos tal satisfacción al masticar y saborear el jugo de esta carne magnífica, salada y dulce a la vez, que olvidamos incluso la baja de las acciones del algodón, la huelga en nuestras fábricas textiles y rememoramos tiempos felices. Cuando le cumplimos al señor Spencer su enorme deseo de encontrarse totalmente solo en una habitación con 6 sílfides narcotizadas, o el escándalo que provocó en las mentes estrechas de la ciudad el viaje en globo del señor Uriarte, completamente desnudo y con un enorme penacho en la cabeza. Cuando llegaron los postres, había lágrimas de felicidad y el vino de las copas había entrado en nuestras cabezas. ¡Qué postres! Pasteles con crema, salchichas dulces, salsas de almendras y nueces, fruta. Incluso nuestro presidente, el señor Walpurgis, se animó a contar unos cuantos chistes. Despachamos la agenda de la semana con gran informalidad. Todos los asuntos pendientes fueron rápidamente aprobados. El señor Balmand asomó su cabeza enturbantada desde la puerta de la cocina y lanzó una afectuosa mirada al señor Gargantúa, que no podía dejar de llorar de la alegría. Era la primera vez que alguno de nosotros se salvaba. Aunque muchos habíamos olvidado de hecho la causa de semejante banquete y parecíamos alegres camaradas de escuela, lo recordamos cuando al final el señor Walpurgis, al levantarse de su asiento y acomodarse la capa, exhaló un suspiro y exclamó: «Solo lamento la ausencia del joven Raskolnikov». Los que estábamos hartos de tal joven nos limitamos a hacer un silencio hipócrita, pero el señor Gargantúa, cuyas pupilas irradiaban entusiasmo, no se pudo contener de hablar. «Lo bueno», respondió nuestro gran maestre de cocina, «es que el joven Raskolnikov está en nuestros corazones, tan dichosos el día de hoy». Al escuchar, los demás experimentamos un enorme júbilo y nos dimos unos codazos discretos. Sí que era verdad. El señor Walpurgis acarició el brocado que tapizaba el comedor con una mirada soñadora y melancólica, apta para una mujer.
Una pena, añadió. En realidad, aunque sé que algunos de ustedes lo han considerado siempre caprichoso e impulsivo, Se trata de un joven delicioso, delicioso, delicioso. Repetimos todos muy felices, poniéndonos los abrigos y calándonos los sombreros, mientras nuestro querido presidente nos guiaba con su infinita sabiduría hacia el portal donde nos despediríamos como siempre, como unos perfectos extraños. Bien, pues eso fue una oportunidad, no, otra, perdón, ya le estoy cambiando el título. Perdón, Ana García Bergua, no me odies por ello. Otra oportunidad para el señor Balmand de Ana García Bergua. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. Es un cuento delicioso, delicioso. Me encanta el humor negro de este cuento. Me encanta el final, que aunque debo confesar que cuando lo leí yo ya sabía por dónde iba, pero puede ser que sea mi cabecita que... De cabecita torcida que también tiene ahí su imaginación para este tipo de cosas. También tengo tengo ciertos fetiches literarios en los capítulos del podcast, ya he hablado acerca de ellos, y uno de ellos es el canibalismo. Entonces, ¿no? Mi cabeza ya sabía por dónde iba esta cosa, pero lo disfruté mucho cuando lo leí, cuando lo conocí. Y fue por eso que decidí compartirlo como cuarto cuento. Me parece que es un cuento, pues hasta cierto punto ligero, ¿no? Digo, aparte de que es breve, muy breve. No lo recordaba tan breve. De hecho, hace rato que lo estaba ensayando, me di cuenta que era brevísimo. No sé cuánto llevamos de transmisión, pero quizás es un cuento de 15, 18 minutos más o menos de lectura. Súper, súper, súper breve. Bueno, súper breve para otros cuentos que he llegado a leer que llegan a durar una hora. Pero me parece un cuento bastante, bastante sustancioso, bastante delicioso. Además me encanta el final, el modo en que la autora nos revela lo que ocurre realmente, ¿no? A través de esta palabra que retoma el... Digo, que menciona el señor Valpurgis y que retoma la concurrencia, es delicioso. En fin, voy a ver si hay algún comentario, a ver si hay alguna pregunta, a ver si... ¿Qué onda, Brendiux Heroles Flores? Fiel, muy fiel. Saludos, hermanita. Pues no... No hay comentarios, no hay preguntas. Esta fue una transmisión breve. Parece ser que sí. ¡Ah! ¡Saludos, Bremont Yvonne! ¡Saludos, Bremont Yvonne! esta fue una transmisión breve. Para mañana les tengo una sorpresa, pero pues si se los cuento no es sorpresa. Les voy a platicar sin decirles qué es. Les voy a platicar a grandísimos rasgos que mañana el podcast va a dar un giro inesperado, inesperado incluso para mí. Es lo bello de que, insisto, esta nave de los gatos locos, al ser dirigida por este gato loco, ecléctico y bastante loco, pues no tiene itinerario. Entonces... Me dejo llevar por las aguas. Y las aguas me llevaron a un descubrimiento, pero que le da un giro inesperado, al menos para mí inesperado, a este hermoso, sensual y exquisito podcast. Ya verán, ya se enterarán mañana de qué va este asunto. Vamos a volver otros segunditos a ver si hay alguien más. No hay nadie más. Vale, pues vamos a dar por terminada esta sesión en vivo, brevecita, pero bastante disfrutable, creo yo. Bueno, por sugerencia, lo decía al inicio, por sugerencia de algunas personas, me creo que voy a empezar a tomarme un tiempo antes de arrancar la lectura, así es que podemos empezar a ver qué les parece con unas rondillas de preguntas, ¿no? No preguntas de mí hacia ustedes, sino preguntas de ustedes hacia mí. Así es que si quieren preguntar algo, lo que sea, siéntanse en confianza, no muerdo, a menos que sea parte de los acuerdos. Entonces, siéntanse en confianza, siéntanse en libertad de preguntar lo que sea que se les cruce por la cabeza y ya veré cómo o respondo o me zafo de la pregunta si es que, si es que me incomoda. Bueno, pues eso, dejen sus comentarios, ya sea que los dejen en la versión en vivo de Facebook, ya sea que los dejen en la versión en muerto, en no vivo de YouTube. Y bueno, pues iré respondiendo preguntas. Y también si quieren, ¿por qué no? Podemos empezar una sesión de saludos. Así es que si alguien quiere que lo salude en el próximo en vivo, pues déjeme ahí un comentario diciéndome, salúdame en el próximo en vivo. Y yo con todo, todisísimo gusto, lo saludaré en el próximo en vivo. Si tú como yo disfrutas de los cuentos deliciosos, si deseas estar al tanto del contenido que publico, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal, en YouTube como Damián Sastre, en YouTube como Damián Sastre presenta, Casi Diario de un Loco y Damián Sastre presenta, Déjame leerte un cuento, en mi Instagram arroba Casi Diario de un Loco, ahora también en TikTok como Damián Sastre presenta, dos puntos, y en la página homónima de Facebook, en donde además de ir congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender, estaré transmitiendo todos los sábados. Bueno, híjole, esto de todos los sábados, no es que no quiera, es que, por ejemplo, en esta ocasión se me atravesó la boda de mi amiga, pero siempre y cuando no haya cositas ahí, estaré aquí todos los sábados, si no, a lo mejor podemos correrlo a los domingos, ya ustedes me irán contando si les gusta más sábado, les gusta más domingo, a lo mejor en alguna otra ocasión tengo que correrlo de horario más temprano, un poco más tarde, en fin, esto del en vivo creo que va a tener que ser un poco más flexible porque la vida allá afuera continúa, aunque aquí esté, en fin, me voy, yo me voy. Si ustedes me dejan, yo me voy. Y como aquí estoy casi monologando, yo me voy, me voy, me voy y me pierden. Pues sí, a ver, otro. Saludos, bro. También lo recordaba más extenso, ¿verdad que sí, Sandro? Sí, yo recordaba este cuento muchísimo más extenso. Qué curioso. Supongo que tendrá que ver con que en aquel entonces yo también leía mucho más lento. Bastante más, lo reconozco, leía bastante más lento. He ido pues 2 años dándole a esto, he ido puliendo. Entonces, bueno, en fin, se supone que yo ya me iba. Igual me puedo quedar otro ratito. Pues eso, si quieren. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. En la página de Facebook, Damián Sastre presenta, dos puntos. Estaré transmitiendo en vivo, así como lo estoy haciendo ahorita. Esperemos que las transmisiones pues vayan creciendo en público. Esperemos algún día tener aquí miles de personas viendo. Esperemos, ¿verdad? Y si no, bueno, pues no importa. Reempezamos siendo unos cuantos gatos locos, ¿no? En el podcast como tal, ya somos en Facebook, digo Facebook, en YouTube somos 181 gatos locos por el momento. En Spotify somos 89, sí, 89. Y bueno, pues veremos cómo va creciendo esto, ¿no? Si no, pues este será un petit comité por un tiempo y poco a poco yo creo que irá creciendo. Confío en que irá creciendo. A ver, aquí hay otro comentario. Dice, es más ameno verte en vivo que escucharlo. Ay, gracias. Gracias, gracias. Sí, pues para mí es muy disfrutable ambos, ¿no? El estar aquí en vivo, pues me permite tropezarme y me permite tartamudear un poco y a ustedes les permite conocer al ser humano detrás de, pues, no quiero decir del personaje, porque aunque sí es un personaje, pues, es el personaje del podcast, pues en realidad no es tanto un personaje, ¿no? Pero digamos que al ser humano detrás del artista. En cambio, en cuando grabo, pues tengo la oportunidad de editar, de moverle, de quitarle, de ponerle, y todo sale muy limpio y muy pulido y muy hermoso, ¿no? Entonces, bueno, los dos, para mí los dos tienen encanto, pero me agradezco enormemente que me digas que es más ameno verme en vivo que escucharlo. Pues eso, estaremos aquí en vivo. Esperemos que eso haga que se corra la voz. Oh, Julio Ortiz, recién llego. Rayos, lo veré en YouTube. Saludos, Damián. Sigue así. Gracias, Julie. Abrazo enorme. No te preocupes. El próximo sábado, esta vez sí, sábado, voy a estar a las 6, hora de México. No sé de dónde eres, Julie. No te lo he preguntado. Si me puedes dejar ahí un comentario rapidísimo, para enterarme nada más. Sí, a la hora de México, 18 horas, hora de México. Aquí estaré el próximo sábado. Pues si quieres pon una alarma, si eres igual de distraído que yo, pon una alarma y aquí nos vemos. Y bueno, pues sí, seguiré así. Claro, de Perú. Ah, muy bien. La tierra rica en cultura y memes, me encanta. Saludotes hasta Perú, entonces. Qué bonito tener gente de otras partes de la repu de otras partes de la República. Sí, también de otras partes del planeta. Eso. Bueno, todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Dicen. En fin. Saluditos a Perú. Saluditos, aprovechando, pues saluditos a Ciudad de México, Brendux. Saluditos a la gente de Jalapa hermosa. Claro que sí. Saluditos a todo el mundo, a todo el que lo vea y pues bueno, sí, ya estoy en la despedida. Desde hace un rato estoy en la despedida. Decía que parte de lo bello de aquí es que, bueno, pues me permitiré fluir un poquito más, me permitiré dejar paso a la verborrea, que no se me da casi, casi no, poquito. Y bueno, cuando sienta que ya me pasé de verborreico y de imprudente, cortaré el en vivo. En este momento, pues más que por pasarme de verborreico o de imprudente, es porque creo que ya no tengo nada más que agregar. Saludos a la gente de Argentina también. Eso me salió muy natural. Eso no fue planeado. Es parte de la belleza de los en vivos. Como ya no tengo nada más que agregar, pues si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo. Ten una excelente vida y hasta la próxima.